La crisis climática es el gran reto de los seres humanos, que los seres humanos tenemos y que tendremos en los próximos años, en las próximas décadas y tal vez en los próximos siglos si el planeta sigue existiendo. Todas las semanas tratamos de saber algo más de este tema, tratamos de conocer las diferentes vertientes de la crisis climática y cómo podemos hacerle frente en nuestra individualidad y también en nuestra globalidad. Hoy con nosotros está Xaquín García Muros, él es investigador del BC3, está especializado en analizar políticas contra el cambio climático desde una perspectiva de desigualdad y actualmente trabaja en el MIT de Boston, que es donde le hemos encontrado ahora y donde vamos a hablar con él. Bueno, nosotros vamos a hablar desde aquí y él va a hablar desde allí. Hola, Xaquín, desde Bilbao, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, hola, muy buenas, desde Boston.
Desde Boston. Para empezar, ¿cómo has llegado a Boston?
O sea, estoy aquí normalmente, bueno, la carrera de investigador tiene distintas fases y una vez que uno normalmente acaba la tesis y ya es doctor, pues se busca un poco las vueltas. Y yo las vueltas que me busqué es a través de unas becas que se llaman Marie Curie, que son unas becas que da la Comisión Europea, que son bastante competitivas y nada, solicité esta beca es para hacer investigación 2 años fuera de Europa y luego 1 año por retornar. Voy a estar aquí en el MIT 2 años investigando y luego retornaré a Bilbao, al BC3.
Vamos a hablar sobre todo del tema que nos ocupa hoy, de las desigualdades que se generan con respecto a la crisis climática. A la hora de diseñar las políticas ambientales se suelen tener en cuenta que no todas las personas tienen los mismos ingresos y que no todas las personas pueden hacerle frente económicamente a los llamados impuestos verdes.
Claro, de primeras me gustaría decirte que sí, pero creo que la realidad dista un poco de esa situación. De hecho, nosotros un poco lo que planteamos es que muchas veces desde los políticos, pero también desde el análisis que se ha hecho muchas veces desde la investigación, se ha focalizado más en la eficiencia o en los resultados más macroeconómicos y a veces hemos olvidado la perspectiva de la desigualdad o de los distintos ingresos. Y yo siempre me gusta cuando la gente me pregunta por este tema, hay un ejemplo que me parece bastante llamativo que sucedió el año pasado en Francia. Si todos os acordáis, el año pasado hubo las protestas de los chalecos amarillos que fueron muy potentes.
Que todavía siguen.
Y todavía siguen y realmente es cierto que bueno, hay más una situación política detrás, hay más cosas, pero todo empezó por la subida de los impuestos a los carburantes en Francia. Es un gobierno que está tomando unas medidas que en principio no deberían de ser malas para el clima, porque realmente lo que estás es encareciendo combustibles de origen fósil y lo que pasa es que no estás teniendo en cuenta el impacto que puede tener en determinados sectores de la sociedad. Entonces, cuando no haces que esa política sea inclusiva, tenemos el riesgo de que la gente la perciba como injusta y que se posicione claramente en contra de medidas que pueden ser positivas para favorecer el cambio climático, más bien para paliarlo.
Uh-huh. En colaboración con el MIT, el MIT, y la Universidad de Oldenburg en Alemania, habéis participado en un estudio en el que habéis demostrado que personas con menos ingresos económicos podrían beneficiarse de impuestos ambientales. Explícanos un poco en qué consiste este estudio que habéis hecho.
Sí, claro, la idea venía un poco de esto que te digo, de intentar focalizar, de hacer el ejercicio de ver si en España se podría hacer una reforma fiscal verde o alguna aproximación a reforma fiscal verde que fuese más inclusiva o que no fuese regresiva. Cuando digo que es regresiva es que afecta más a los hogares pobres que a los hogares ricos. Entonces, tradicionalmente cuando se habla de impuestos a los carburantes o de impuestos verdes, se piensa que son regresivos, que afectan más a las familias de más bajos ingresos. Y nosotros lo que demostramos en este estudio y en otros es que depende también mucho del diseño de la política y también de lo que hagas con el dinero que ingresa al Estado por estos nuevos impuestos. Entonces nosotros lo que proponemos, que no somos los primeros que lo proponen, pero bueno, dentro de España sí que es un estudio interesante, que es los ingresos que recibiría el Estado, ¿por qué no hacer una transferencia a los hogares? Entonces, los cálculos que hacemos unos cálculos sobre lo que el Estado ingresaría por estos nuevos impuestos y luego, por así decirlo, le daríamos un cheque a todas las familias por igual. O sea, toda la gente recibiría un cheque de X dinero. En nuestro caso, creo recordar que eran en torno a los 400 euros. Entonces, lógicamente, 400 euros no es lo mismo para una familia de ingresos más bajos que a lo mejor para un futbolista, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que le demostrábamos es que, a pesar de que a veces los impuestos medioambientales pueden tener una ligera tendencia a ser regresivos, si el diseño es correcto y el reciclaje también de los ingresos que tiene el Estado es adecuado, se puede revertir la situación. Si puedes tener unas medidas que favorecen la reducción de emisiones y a la vez que sean inclusivas, y que sean inclusivas con los hogares de menos ingresos, pero también con hogares que podríamos considerar vulnerables, porque no solo en el estudio no solo intentamos hablar de niveles de renta, sino también focalizamos en algunos hogares, como a lo mejor hogares monomarentales o jubilados que viven solo, viudas, etcétera, que también se podrían ver beneficiados por este tipo de medidas.
A lo mejor es un poco pronto, pero ¿alguien os ha hecho caso?
No. Acabamos de publicar, pero bueno, yo entiendo que son procesos también que van lentos. Mi perspectiva es que sí que empieza a haber una aceptación por parte de distintos gobiernos de que la perspectiva de la desigualdad es muy importante a la hora de introducir políticas verdes o reformas fiscales verdes o políticas contra el cambio climático. Y no sé si es por el caso que ha pasado en Francia el año pasado, pero sí que empiezo a tener la perspectiva de que cada vez sí que hay una intención, por ejemplo, el anterior gobierno o el gobierno en funciones o la situación que tengamos, sí que cuando se ha planteado el nuevo plan que tiene el gobierno que presentar para Europa, etcétera, de reducción de emisiones, sí que ha focalizado bastante en que sea inclusivo y en que no deje a nadie atrás. Y también cuando aquí en Estados Unidos he empezado a trabajar en algún proyecto, se empieza a dar por hecho también que, sobre todo el tema este que te digo de qué hacer con los ingresos de las medidas que uno introduzca en la economía para reducir las emisiones.
Es decir, sería una especie de, yo qué sé, de reducciones fiscales, de reembolsos económicos, como decías. Y todos...
Sí, nosotros en el trabajo lo planteamos como un reembolso económico. Si, por ejemplo, no sé si la gente se acordará que fue bastante controvertido en España, del cheque bebé que hubo. Creo que era durante el gobierno de Zapatero. Pues sería como una idea parecida, pero bueno, nosotros lo planteamos más a nivel teórico. Luego, seguramente, si se implantase, podría ser a lo mejor una rebaja fiscal en tu IRPF. No tiene por qué ser necesariamente un cheque que recibas.
Shaquín, esto es muy teórico, este estudio que habéis hecho y estas conclusiones que habéis sacado. ¿Este tipo de medidas se aplica en algún país o todavía nadie las aplica?
De este tipo como tal, no. Las reformas fiscales verdes más grandes que se han producido, yo diría que son en países nórdicos. Y lo que se hacían era vía reducción de otros impuestos. Bueno, vamos a subir el precio a determinadas emisiones en el país o el precio a los carburantes, etcétera, y ese ingreso nuevo que tiene el Estado lo vamos a usar reduciendo otros impuestos. Pero situaciones como estas, tal cual, ya te digo que todavía no... o sea, igual a lo mejor luego me dice alguien, pues sí, hay un caso tal, pero que yo conozca de manera generalizada no se está utilizando. También en España era interesante el estudio porque a mí esto siempre me ha llamado la atención, especialmente durante los últimos 10 años. Se vio muy sacudida por la crisis de 2008 y, bueno, vimos cómo en España se hicieron reformas fiscales para subir los impuestos, pero curiosamente los impuestos que nos tocaron fueron los impuestos verdes, los impuestos medioambientales. Apenas se modificaron en España. De hecho, España está por debajo de la media europea en cuanto a recaudación por impuestos verdes. Y esto te hablo de la media europea. Si lo comparas con los países que podemos llamar países del entorno, Francia o los países, por así decirlo, de la Europa más occidental, está bastante, bastante por debajo. Entonces, a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque en España hubo una necesidad por parte del gobierno de recaudar más y se hizo vía, sobre todo, impuestos al valor añadido, como el IVA, pero no se hizo a través de impuestos verdes. Y es muy curioso que no se hiciese en España, cuando además había recomendaciones por parte de organismos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional que te estaban diciendo, bueno, aquí tenéis esta vía, ¿por qué no la exploráis? O sea, le decían también la vía del IVA, que al final fue la que se tomó, pero ha habido varias recomendaciones y en España, sin embargo, no se planteó. Y nuestra sensación, no solo la nuestra, sino por parte de más investigadores, es la poca aceptabilidad social que a veces tienen este tipo de reformas. Y mira que ya tiene poca aceptabilidad social que te suban el IVA. O sea, que la sensación es esa. Y yo creo que por ejemplo, el debate que ha habido este año en torno al impuesto al diésel, la subida de los impuestos del diésel, es un ejemplo. Parece que si queremos de verdad introducir medidas que luchen contra el cambio climático, va a necesitar hacer una labor de explicación, pero también de mostrarle a la ciudadanía que no va en contra de la gente más vulnerable. Y eso sí que creo que va a ser necesario. Y este tipo de vías pueden ser positivas para pasar esa barrera, para superar esa situación. Uh-huh.
Pues Joaquín García Muros, investigador del BC3, especializado en analizar políticas contra el cambio climático desde una perspectiva de desigualdad, nos ha estado explicando cuál es el estudio que han estado llevando a cabo allí desde Boston y desde Alemania. Y nada, nos ha quedado muy claro, a ver si en adelante, la próxima vez que hablemos, se ha implantado en algún lugar.
Sí, a ver si se generaliza este tipo de medidas, ojalá.
Gracias por todo. Que te vaya bien en Boston.
Vale, muchas gracias. Me habéis hecho madrugar un poquillo, pero bueno, no pasa nada.
Ha merecido la pena.
Exactamente.
Venga, hasta otra, Joaquín.
Hasta luego.